cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes con este temún de fondo.
Deja arrancamos de cantar, Majo se llamaba. Estaba
¿cómo
cantando
están,
y voy a salir al aire. ¿Qué tal? Buen día para todos.
Hola.
Oh, oh.
Ya no me.
Esta es la versión en estudio que es menos conocida que la de en vivo, ¿no?
Sí. Nunca me fui a las reproducciones, pero me imagino que tiene más la del vivo.
Seguro.
Estamos hablando de los Talking Heads, porque estaban sonando los Talking Heads, porque se estrenó una película que es la remasterización 4K, todos los chiches visuales, de un concierto que hicieron en el 84 en Hollywood, y se estrenó, se puede ver en cines, y la gente que ha ido en estas funciones de esta semana, tanto a Cinemateca, ahora la pusieron en Movie, también es una buena noticia, cuantos más funciones tenga mejor, dicen que es piel de gallina. O sea, la gente sale...
¿Todo el show?
Es todo el show. Bien. En realidad debe ser una edición, porque, bueno, es lo que te digo, no la vi. Pero Pablo me decía que vos viste el video, el avance.
Leí la crónica de Sale el País de Hoy, escrita por John Pareles del New York Times, y me dejó enfermo y me fui a YouTube, derecho.
¿No te acordás el nombre del periodista del New York Times?
Porque yo le pregunté si era...
Escribió la nota,
chido.
Porque no era una firma de un local.
Ah, pero yo la leería y diría, ah, no es local. Y a las dos horas no me acordaría el nombre del tipo.
No,
me acordaría de la nota, pero no del nombre del tipo.
No, la busqué. Y vi el tráiler primero de la película esta, para después intentar buscar el arranque, la primera canción, que es Psycho Killer.
¿Arranca con Psycho Killer el show?
No.
Qué desperdicio.
Es los pasitos con All Stars chatos, ponele,
sí,
David Byrne caminando. Tic, 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 apoya la radio en el piso. Y hay como un cuchicheo, ¿sí? Y ahí sube a la cara de él y empieza la canción.
No, es un despelote. Para los que le gusta la banda, es imperdible esta película.
No, yo me imaginaba que cerraría. O sería el penúltimo tema.
No sé,
que
tienen muchos. ¿Cómo me perdí el show de David Byrne cuando vino a Uruguay? ¿Cómo me lo perdí?
Dos, tres veces.
Bueno, no, pero la última que fue en 2017.
Teatro Verano fue la última, ¿no?
Porque me daban el premio a la mujer del año. Mirá cómo te miro. Mirá cómo te miro. Te bajo. No, y creí que podía hacer las dos cosas. Fui de vestido a un lado, me llevé la ropa en la valija para irme al otro para hacer la de siempre. Y no me dio para todo. Y todavía me arrepiento hasta el día de hoy. Perdón, Juan Herrera, pero me arrepiento hasta el día.
No, y está bien que te arrepientas.
Claro, por supuesto que sí, porque
claramente.
Además fue después otro
pues si
video.
Si un primo, un hermano, bueno, pero...
todo. Mira, yo tuve la... No importa, no voy a contar esta infidencia. Bueno, Stop Making Sense se llama la película.
¿Dónde la dan?
Que la dan en Cinemateca, que Cinemateca se ve increíble, como ya saben, esas pantallas nuevas, espectaculares. Y también hay funciones en Movie, que es, como decía, es una buena noticia.
Es Jonathan Demme, el director,
sí,
que filmó en el 84 el concierto.
Claro.
Es un pire, por lo que digo hoy. Son tres filmaciones de a modo de ensayos generales, y hay una que filman el concierto para meter algo del público. Parece que el público casi no aparece en la película, dice en la crónica del New York Times.
Sabemos vos más que yo en este caso.
¿Y qué es?
Que no leí esa crónica.
Y, o sea, desde el 84 hasta
todavía
ahora...
no vi la película.
¿Nunca dio la luz?
Sí.
Había habido una...
Esta es la remasterización 4K.
Pero
sin
la misma película.
Sin los digitales originales, al parecer. Acá te leo la crónica que a mí me dejó enfermo, que dice... déjame ver si encuentro el párrafo exacto. Dice... Byrne hizo un storyboard de cada canción. La primera parte desmistificó la producción con el equipo detrás del escenario visible y una crew que llevaba instrumentos y plataformas a medida que la banda se expandía. Luego, con todos en su lugar, el concierto se convirtió en una fiesta de baile surrealista coronada por la aparición de Byrne con un traje enorme, cuadrado y muy holgado.
Genial.
Las cámaras de Dem estaban preparadas para capturar cada movimiento ridículo y mirada probatoria entre los músicos. Ahora que la mayoría de los grandes conciertos son extravagancias listas para video, eso parecía normal, pero en el 83 era sorprendente.
Claro. Totalmente.
Pero al parecer, por lo que dice, el fueron a buscar, si encuentro el párrafo, se apoyaron en buscar cosas, archivos que no estaban ni en el sello que grabó el disco. Y con eso pudieron redigitalizar el sonido, que era lo que estaba mal en la película anterior de la de concierto. Sonaba como el culo. Ahora suena con calidad. Pues encontraron el original y lo tunearon ahí.
O sea, encontraron el original del audio y lo empalmaron con la imagen.
Vamos a ver si encuentro el párrafo.
Bueno, en cuanto la vea, les cuento un poquito más. Jonathan,
perdón,
el director.
¿Te lo tiro? ¿Acá lo encontré? Sí. Rápido, perdón. Stop Making Sense se había estrenado en VHS, DVD, Blu-ray, pero el audio y el video eran deficientes. Para la restauración, la productora 24 contrató a un experto para que localizara los negativos originales. Tipo un detective. Estaban inexplicablemente en un almacén de Oklahoma de la Metro Golden Mayer.
Excelente.
Una empresa que nunca tuvo relaciones comerciales con Talking Heads. Las imágenes ganaron claridad, contraste y profundidad.
Y el director es el director del Silencio de los Inocentes. O sea, estamos hablando del director del Silencio de los Inocentes. Una oscuridad total contra esto que es la luz absoluta. Eso, ese traje. Busquen el video Stop Making Sense, porque la verdad que vale la pena verla, aunque sea el tráiler, porque
la
ese
banda
concierto fue histórico.
Y Dem filmaron un ensayo y tres conciertos en el Teatro Pantages, algo así, en Hollywood. Luego eligieron las tomas de audio y video. Yo escuché en vivo esta canción en el Cine Plaza Fumpire.
En el Plaza.
En dos. 2000 algo.
Yo ni me
grande
enteré.
Plaza, oh, ¿cómo se extraña?
Es formidable.
Yo ni me enteré. No, es un enorme, este señor es increíble. Y sigue siendo un vanguardista, pero en ese momento, desde el traje, todo es
un
vanguardista.
Showman.
Tiene mi total admiración. David Byrne, los Talking Heads, Stop Making Sense, mm-hmm. Es la película que está en cartel. Y después le quería, a ver, hagamos un mini debate con la audiencia. Yo ayer decía. Gladiador, película del año 2000,
uh-huh.
Cumplió 24 años. Yo decía que estaba representado, que estaba mal representada en esta mesa lo que pasó con esa película, porque Gonza la vio y le pareció un bodrio y Pablo no la había visto. Entonces, uh-huh. 091-995-995. Pero yo tengo la sensación de que esa película quedó, y después de que me fui de acá al aire, lo empecé a preguntar, que quedó como un peliculón, que la gente lo recuerda como un peliculón muy masculina. Muy, muy de influencia. Hay hombres que la vieron 75.000 veces. Pero manda el mensaje. Pero solo así una mayúscula de peliculón, bodrio. Peliculón, bodrio.
No, pero a mí no me pareció un bodrio. No fue que me aburrí. Pero me pareció una película de esas de ver un domingo de tarde echado. No una película que todo el mundo recuerda. ¿Me explico?
Claro.
Bueno, películas a Gladiador. De las mejores de todos los tiempos. El primero que llega.
Ganó el Oscar.
Sí, bueno, Titanic también era un embole.
Bueno, a mí me gustó Titanic en su momento también.
Lo snob que tienes que ser para decir que Gladiador es una porquería.
Y bueno.
Peliculón, la fui a ver al cine.
Bueno,
Peliculón, la vi mil veces. Peliculón. 7-0.
Es que yo creo que fue bastante unánime. Puede ser que haya gente que.
Peliculón. Tremenda.
Estoy quedando solo.
Era muy épica. 091-995-995. Lo que les vengo a contar es que Gladiador 2 está buena. Contra todo mi pronóstico de no van a lograr hacer otra película épica. Yo volví a ver la anterior.
Pero te pareció mejor la 2, por ejemplo, que eso es muy raro.
Bueno, pero lo que pasa es que si la ves ahora, la otra envejeció un poco.
Sí, claro.
Y a mí me parece que esta tiene un montón de cositas más actuales que hacen que sea infalible. Son 2 horas 20, es mucho, como todo lo de Ridley Scott. Mm. Ahora, con Napoleón fracasó estrepitosamente Ridley Scott. Ahora te digo, con Gladiador 2 lo volvió a hacer. Es como. Es un hombre que logra filmar, por ejemplo, las peleas como nadie en el cine. Filma las batallas en donde hay caballos, espadas. Hay todo lo que quieras. Tiene una maestría en filmar, ¿no? Estamos hablando del director de Blade Runner. Mm. Pero bueno. Napoleón le fue la verdad que no estaba buena. Esta está buenísima. El Fabri Piaggio me dijo, hace tiempo que no disfrutaba tanto de una película en el cine. Salí pensando, pa, hace mucho. Y yo salí del cine diciendo, tuve 2 horas 20 de cine. ¿Vieron cuando Jaime dice murga, murga? Bueno, cine.
Es un viejo como 86 años, aparte, ¿no?
Sí. El guión no es de él, el guión me parece que está muy bien.
¿No es el que le escribió a Fede Álvarez, no la cagues?
Sí.
¿No es el dueño de Alien?
Sí.
Claro.
Iba a meter eso en un rato, pero...
Es verdad.
Abro un pequeño paréntesis, sí. Ya que lo me echaste.
Sí.
Ya está en plataforma Alien de Fede Álvarez, para los que no la pudieron ver.
Muy bien.
Ayer por lo menos la descubrí yo en Disney Plus.
En Disney, claro. En esta ocasión, ¿se acuerda Russell Crowe? Yo miré una foto de lo que es Russell Crowe ahora y me acordaba de lo que vos contaste ayer, de que Russell quería o lo querían.
No,
para.
Caja, ¿no?
Además que se había muerto, de verdad, en el anterior. Y decían, el Ridley Scott decía, ¿qué hacíamos? Un portal para que volviera. Pero además lo mirás y decís, dale, no vas a ser nunca un gladiador. Denzel Washington, que es una actuación tremenda, es probable que gane, puede ganar el Oscar por la actuación de él. Crees que tiene un papel secundario, pero no. Y los dos chicos del momento, que hay que pensar a veces cuál es cuál. Paul Mescal y Pedro Pascal. Pedro Pascal, el chileno británico, Paul Mescal, el británico. Paul Mescal, el de Normal People, que se hizo muy conocido por After Sun, mucha gente muy jovencita. Para los jovencitos es el hombre del momento. Ahora, si Paul Mezcal, tengo que pensar porque se me confunden. Paul Mescal y Pedro Pascal se me confunden. Son musicalmente parecidos. Si ese muchacho, con la serie Normal People y con After Sun, que era un flaquito suicida, no sé qué, padre, tiernito, precioso, encantó a todos los jóvenes con este rol en Gladiador, agárrese porque es tremendo. O sea, todo musculoso y realmente le pone la garra que uno dice, no vas a llegar a ser un Russell Crowe, porque Russell Crowe es más rústico. Pues lo logra. Y yo creo que
me insiste, ¿sí?, en entregar. Y Russell Crowe es Zach Galifianakis, anciano y canoso. Pues.
Está hecho percha, ¿quieres decir?
Está hecho pelota, ¿eh?
Claro.
Después que vos me contaste eso, yo lo busqué ahora y dije, ay, qué hijo de puta, quería ser gladiador.
Claro,
no se hablan de los cuerpos, pero.
El tiempo pasa, lógico.
Claro.
Se habla de los cuerpos, pero.
Pero no vas a ser un gladiador imposible. Creo que hay algo bueno de esta película, si bien uno debería de suspender como la cuestión más histórica para entregarse a la fantasía y a la aventura. Lo bueno es que tiene muchas cosas muy actuales sobre la política. O sea, no es una película de batallas y gladiadores. Sobre la política, hay mucho que uno ve, Milei, Trump, porque está el Senado romano contra... Y hay unos personajes increíbles. Están los emperadores, que son dos hermanos déspotas tremendos. Y vos, uno ve Milei, Trump. Hay un momento que uno ve Israel-Palestina en un momento, en una escena. Hay algo muy, muy actual sobre la política, sobre el poder, sobre los abusos. Mira. Y en el medio hay una trama semi-romántico, telenovelesca. Porque el pequeño gladiador es Lucio. Pero si no la vieron no se acuerdan, es el sobrino. Y al sobrino se lo llevaron muy lejos, el cambio de nombre. Y entonces vuelve. Y vos estás esperando a ver cuándo el resto se entera que ese es el nieto de Marco Aurelio, el hijo de Máximo Décimo, no sé qué. Y los que la vieron están como esperando. Es muy épico eso. Bueno, lo vuelvo a hacer. Épica. Gladiador 2. Yeah. Si le gustó la 1, yo se las recomiendo. Si la 1 no le gustó, obviamente Gonzalo no te
vuelve. Te leo chorrera de adjetivos de oyentes. Peliculón, tremenda, peliculón, película de nenazo. La vi a veces en el cine, de las mejores escenas iniciales de batalla en cine.
¿Qué nenazo?
No sé qué quiso poner, pero. Pasa que a Rigoberta le parece muy masculina, peliculón. Ni en pedo la veo, dice otro.
Es muy masculino.
¿Tenés la masculinidad frágil si decís que no es un peliculón? Peliculón.
Tengo la masculinidad frágil entonces.
Me encantó. Peliculón, te amo, Majo. Es una poronga, aguante Gonzalo Lavera y los redondos.
Bien.
Bodrio.
Suena un poco irónico igual.
La he visto 200.000 veces, la vuelvo a ver cada vez que puedo. Peliculón, es excelente. Mega peliculón. Tremenda película, Rigo.
¿Por qué la gente no puede aceptar que a uno no le guste una película que le gusta a todos?
Yo solo quería sondear.
No dije a vos. No, pues me pasa también con un montón de películas.
Me parecía que no era representativo de lo que
era. Película de matiné.
Claro, para mí es eso, ahí va. Es una buena definición. Es una película de matiné.
Claro, pero.
No es una película que voy a recordar toda mi vida o que me cambió.
Yo creo que lo que más ha pasado es lo otro.
Mira, una opinión calificada. Andrés de Carumbé, el de las tortugas, ¿has invitado? Peliculita de domingo a la tarde.
Total, para mí fue
calificada
eso.
Porque
Es un fenómeno.
Porque cuida de las tortugas.
Para mí es eso. O sea, no fue un bodrio. Es una película de Domingo Echado que te encontraste y la dejás.
El gladiador le robó el Oscar a Tom Hanks por Náufrago. Si hubiera ganado ese Oscar, metía hat-trick, dice Paula. Y agrega algo impactante. A Russell Crowe lo vi hace 2 meses en Italia dando un concierto cantando canciones de Richie y de Poveri.
¿Qué? No puede ser.
Pablo, te moriste. ¿Te pasa eso, Pablo? Te morís.
No puede ser.
No me había dado cuenta que ese viejo era Russell Crowe.
Claro.
Bueno, y para terminar, bueno, capaz que tengo una recomendación para la plataforma, la dejo para la semana que viene. Lo otro que deben de saber, lo que vos decías, Pablo, ayer, el estreno mundial es Wick, que viene del musical de Hollywood, de Broadway, que era como del universo del Mago de Oz, y que ahora viene con una campaña de marketing tremenda, es como la malvada del Mago de Oz, y hay marcas que tienen su vidriera de Nueva York todas unidas con eso, marcas que llegan acá con busitos con eso. Bien. Es como una gran campaña mundial. Ese es el estreno de ayer, Wick, que es como para niños adolescentes, claro, por ahí.
Bien, dos cosas. Una, hay una buena noticia que se pueden preasociar ahora a la española sin importar número de cédula. O sea que ingresas hoy con todos los beneficios, te ahorras la espera y tenés un año de española móvil y familia acompañantes sin costo. Llama al 1920-1234 o entra en preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud. Y la otra es un mensaje fuerte que dice: primero lo primero, Majo, te adoro fuerte, somos amor imposible. Dicho esto, les cuento que fui a ver a David Byrne al Teatro de Verano con la gira América en Utopía, pegaba al escenario y bailándolo todo. La genia de Juana Molina de Motelonera. Soy amigo de tu amigo Adriana, Majito. Paréntesis, guiño, guiño.
¿De mi amiga Adriana? Ah, entonces es una buena persona. Soy una buena persona. Acá me dicen, peliculón gladiador, Joaquín Phoenix es de los malos, más malos de la película de todos los tiempos. Es verdad, porque el anterior, Joaquín Phoenix, es el emperador hijo de Marco Aurelio, que termina matando al padre para que no le dé el poder a Russell Crowe. Y qué malo que es cuando se pone el malo. Siempre está en rol malo. Y uno ve la anterior y dice... Está más gordito, además, porque como lo estás acostumbrado ahora a verlo como un Joker. ¿Quién es el malo en esta? Bueno, son los emperadores. No voy a hacer un chiste porque...
Máximo décimo, bla, bla, bla. Sí. No, Máximo décimo Meridio, general de las Fuerzas del Norte. Esposo de una esposa asesinada y padre de un hijo asesinado, dice este.
Claro, porque eso es lo que dice cuando llega al ruedo del Coliseo. Y finalmente se descubre que es él. Hay mucha gente que sabe el parlamento de memoria. Soy Máximo décimo Meridio, emperador. ¿Cómo es? Todo eso.
Periculón. Uno cuida tortugas y el otro cuida llamas, dice.
Bueno, por tengo favor. Para...
No escucharon al presidente de la calle. Duro con las ideas. No con las personas.
Suave con las personas.
Exacto.
Bueno, y como hace unos días les venimos contando, noviembre es el mes de la lucha contra la violencia de género. La Intendencia de Montevideo ofrece respuesta integral con información y atención profesional. Si están viviendo una situación de violencia de género, pueden enviar un mensaje que diga "no estás sola" por WhatsApp a este número 099-119-500 para recibir ayuda. 099-119-500. Con el mensaje "no estás sola". Ah, yo cuando salí del cine me dijeron: qué olor a huevo que tiene esta película. No hay una, hay dos mujeres, a una la matan al principio. ¿Serio? Y a la otra la matan. No voy a decir más, pero sí, es así. Y yo digo, bueno, pero son gladiadores. Si uno super, hay unos excesos, aparecen los tiburones, hay unos excesos, pero si uno suspende eso, es una gran película de aventura para ir a ver al cine.
¿Aparece Luke Skywalker?
Ay, no llego.
¿Qué?
No llego por 2 minutos de mandarle al Mati el audio que mandó el oyente. Qué increíble. Mati, ahí va, como piña.
Bueno, mientras contemos qué tenemos después de la tanda.
Después de la tanda vamos a hablar con el dueño de Apité Sabores Nativos. Vamos a hablar de frutos nativos. Exacto. Y de aderezos. Y alguno un poco raro, como por ejemplo el Ubajay. ¿Alguna vez lo escucharon nombrar?
No, conozco el Ubasal, pero el Ubajay no.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Russell Crowe cantando.
¡Ay, me muero!
Cantando,
pero canta,
supongo que
¿cuándo?
En italiano, ¿no?
Y si canta...
Bizarro también.
Bah. A ver si lo tenemos por ahí. Lo que tenía para... A ver.
Mirá, esto se grabó el canuto ahora de la tribuna, ¿no?
¿O fue una casualidad?
No sé, que hace shows. ¡Ay!
¿Ah? ¡Ay, me muero! Con... ¡Me muero!
La gente pira.
Me encanta esta canción, obvio. por un amor que aparece, que nace y que crece.
Está muy bien el escenario.
Ahora, ahora ahí cantó. Canta bien.
Eso es Santulo.
Santulo Tano.
Claro.
Ay, canta,
canta bien.
Canta. Y además,
o sea, en general los actores cantan bien, es parte de eso.
Y él.
Pero ese vozarrón así medio.
Su estilo rústico gustaba mucho.
Canta y en Los Miserables.
Que tenga un poco de pancita ahora no le vas a sacar seguidora más cantando ahí arriba del
para
escenario.
Para mí la pancita suma, pero está la.
Mi hijo se llama Máximo, imaginen por quién, dice.
¡Ay, me muero! No, te puedo creer que le puso Máximo por el gladiador. ¿Por el gladiador?
Sí.
Máximo.
Yo hubiera preferido que fuera por Oboñi, ¿no?
No, yo que decía que Razzle estaba pasado para ese gladiador.
Que le hubiera puesto Javier Máximo.
Sarà perché ti amo, ci cambia il mondo, allora ci spostiamo, ci cambia il mondo, sarà perché ti amo.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Fue programador web, dedicó casi toda su vida a hacer sitios para comercios en internet y hace unos años creó Torta Frita, una aplicación para encontrar puestos de tortas fritas en Uruguay. La cocina era su pasión y cocinaba en su casa, llegó a tener un blog de recetas y en 2018 decidió hacer viandas vegetarianas. En ese momento creó el Quechurri, un ketchup de zapallo con especias que incluyó en un menú y se lo empezaron a pedir aparte. Así fue que en 2019 lanzó una web dedicada al mundo de los aderezos naturales envasados y creó la empresa Apité Sabores Nativos. Hoy plasma toda esa pasión en un podcast, también casero y autogestionado sobre frutos nativos, llamado En Todos los Sentidos. Para conversar de estos frutos no tan conocidos, invitamos a nuestro oyente aparte, o creo, tomar esa prioridad, Cristian Dávila.
Bueno, gracias.
Bienvenido. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Lo de la receta vegetariana veníamos tan bien, Pablo.
Bueno, es que no había oferta de ofensa.
Ah, es un chiste.
De viandas vegetarianas.
Claro, eran, imagínate.
Eran vegetarianas y sin gluten.
¿Golás?
Se llamaba todo lo que sí, porque justamente era como, bueno, todo lo que sí pueden comer
las personas. Todo lo que no pueden comer,
claro. Y bueno,
¿funcionó?
De ahí salió. Sí, no, funcionó un montón. Lo dejé de hacer más que nada porque, como en este proyecto también, hacía todo, hacía las entregas, me subía a la bici, me recorría todo el centro de Montevideo entregando. Y terminaba a la 1:30 de la tarde más o menos, tipo hecho paté. Y además, la cocina, la verdad, demanda un montón. Yo tenía que además hacer los menús, inventarlos, y tenía un objetivo bastante loco, que era sacar todas las semanas menús diferentes. O sea, habían dos opciones por día y siempre podías comer algo distinto. Capaz que alguna cosa se repetía porque era tipo el plato favorito de mucha gente, pero. Y entonces gastaba todo el domingo pensando recetas, viendo qué había comprado, con lo que tenía, qué era lo que iba a ofrecer a los clientes.
Era demasiada oferta y para una persona sola que además distribuía.
Sí. Y además. Eso, después se sumó el tema de el quechurri. O sea, me empezaron a pedir a ver si además le podía vender esta suerte de salsa ketchup, pero de zapallo, y de otras especies, eso es como que es el diferencial del producto. Y entonces volví a casa y además de hacer, de haber terminado la vianda, me ponía a hacer el quechurri. Ya era una cosa enloquecedora.
¿Hoy cuántos tipos distintos? Ah, vino con regalito, tenemos unos frasquitos. Por ejemplo, a mí me tocó el sweet chili de arasá rojo. Y de la salsa tipo barbacoa, ¿cuántos sabores de estos aderezos tenés?
Ahora creo que tengo 15 productos diferentes. Ah. Sí, sí.
Ah, pero te enfocaste solo en eso.
Sí, claro.
Nos
claro,
trajo
claro.
Hasta una mostaza.
Ah, tengo una mostaza acá, yo que soy mostacero.
Arranqué con el quechurri de zapallo, después agregué otro sabor que era el de boniato criollo, que también es recontra rico. Y a diferente, capaz que, a diferencia, perdón, del ketchup de tomate, es que no es tan dulce. A invitarlos a leer las etiquetas, que es fundamental siempre a la hora de elegir un producto. La mayoría de las salsas ketchup tienen como primer ingrediente azúcar y eso es lo que hace que sea una bomba como media dulzona en la boca. Los que hago yo no, en realidad trato de que el ingrediente principal se sienta primero. Si leen las etiquetas siempre es tipo, bueno, no sé, el ketchup de zapallo tiene un montón de zapallo, las mostazas tienen primer mostaza y así sucesivamente.
Sí, no, la salsa perdona, barbacoa que tengo acá, primero es tomate, cebolla, claro, catalanes, claro, vinagre, manzana, aceite de girasol, azúcar, sal.
Al pasar nombraste algo que yo creo que mucha gente sigue sin tener claro, y cuando uno lee los ingredientes de un producto que va a comprar, el orden... Sí. Es obligatoriamente lo que tiene más.
Proporcionada,
o sea,
como claro, tiene.
Vos a veces compras un jugo de naranja, por ejemplo, y arranca con azúcar. Y ahí ya decís, sí, no, sí, pará. Sí, sí. Y en estos productos pasa lo mismo.
Y para armar uno, ¿cuántas veces, cuánto tiempo te lleva a encontrar y decir, ta, llegué?
Para encontrar un sabor.
Exacto, desde que empezás la idea hasta tenerlo.
Mira, algunos productos me han llevado más tiempo que otros. Por ejemplo, la mostaza me llevó prácticamente tipo 3 meses pegarle al sabor.
Mezclar,
porque,
digamos.
Claro, porque en realidad parto de los granos y la mayoría de los granos vienen con saponina, que es como una protección natural de las semillas.
La de la quinoa, ¿no?
Claro, por ejemplo, el de las lentejas, ¿viste? Cuando dejas de mojar, sale esa espumita, bueno, claro, esa es la saponina, y eso es lo que le da como un gusto medio amargo. Mm. Primero hay que sacarle eso, si lo haces así nomás, te queda un amargor imposible. Y tal, y además, después, otra de las cosas es que no siempre los granos de la mostaza hinchan igual. Entonces, más o menos, tengo que ir controlando a ojo, dejando un día para otro, a veces 48 horas. Y tal, fui practicando, digamos, qué sabores. Ahí ya, medio como de cocinero nomás, de tener como la cabeza configurada con la lengua, como bueno, si puedo tanta cantidad de azúcar con estos ingredientes, que no sé qué, voy a encontrar en la lista de cosas. Por ejemplo, la mostaza americana tiene pimentón ahumado para que cuando la destapes, tipo, en nariz te suba ese perfume medio tostadito. O sea, es algo que estaba pensado, buscado para que sea así. También tiene, por ejemplo, coriandro, que es una semillita con notas tipo cítricas, medias naranjas, también como para acompañar la acidez que puede tener una mostaza que se hace con vinagre, etcétera.
No, pensaba mientras te escuchaba. ¿Y cómo haces para...? O sea, es como en la batalla naval, que este ya lo hundí, entonces lo anoto para no olvidarme.
Sí,
vas anotando y en la modificación mantenés lo que ya estaban bien. Mirá, ¿o es todo de memoria?
No, como defecto de programador tengo mi drive lleno de Excel. Lleno de Excel. Claro. Donde tengo todas las recetas y entonces tengo la receta estándar y digo, bueno, voy a hacer tanta cantidad de mostaza, entonces puse, no sé, 500 gramos de mostaza en grano y el Excel me devuelve la receta completa proporcional, sí, para que siempre salga igual.
Qué buena combinación, programador.
Sí, sí. Programador, cocinero, claro.
Yo en principio que no tendría todos que ver, los pero caminos tiene. Me trajeron hasta acá, o sea, todas las demás cosas que yo estudié son, las estudié como de hobby, yo que sé, estudié fotografía, por ejemplo, no sé, mi tío abuelo era fotógrafo, se fue a vivir a Europa y vivió prácticamente eso, y eso como una cosa media genética que me quedó ahí. Y estudié como para sacar fotos, nada, de hobby nomás. Después estudié diseño gráfico, por ejemplo, también, porque eventualmente capaz que me dedicaba a eso.
Y programador fue lo único. Y las etiquetas, supongo.
Están de más las etiquetas.
Está buenísima.
¿Y cuándo te vino el tema de los frutos nativos?
Mira, los frutos nativos me vinieron con Laura Rosano cuando me crucé con el libro de ella. Dije, mirá, teníamos frutos nativos. Que debe ser lo que le pasa a un montón de gente que no sabe... Sí. Porque mismo en las ferias gastronómicas o eventos en los que yo voy con la marca, me pasa muy seguido que yo digo, sí, son aderezos con frutos nativos. Y la gente me dice, ¿de Uruguay? Tipo, sí, existen frutos nativos en Uruguay.
Y tenés que explicar cuáles son.
Claro, y de ahí como un montón de cosas. O sea, es difícil, pero bueno, puedo encontrar algunas similitudes de sabores y perfumes con otras frutas más conocidas. Y tal, no sé, capaz que sería 2017, 2018... que me crucé con el libro de Laura, con el recetario, qué sé yo, y también me puse como a chusmetear. Después empecé a ver que habían árboles de frutos nativos en La Vuelta, en Montevideo, o sea, capaz que lo más conocido es la nacahuita, y hay gente que ahora tiene más claro que la semilla se puede usar como una pimienta.
Pero pará, de los tres que nos pasaste, que hoy nombramos, dos, yo los saco, creo que son bastante conocidos en la altura. Pero
el huajay no lo conocía.
El huajay, dije, ¿y esto qué carajo es?
Mira, es una fruta que es más del litoral oeste, o sea, es bien amiga del río Uruguay. Y tiene un sabor particular, ¿viste? Es agridulce de por sí. Tiene un retrogusto medio como a durazno apasado, ¿viste? Cuando encontrás un durazno que ya tiene un poco de moho, tiene un olor parecido a eso.
¿Le dicen durazno de campo, puede ser?
También, a veces le dicen durazno de monte, durazno de campo, duraznillo, una cosa así, o sea. Mm. pero bueno, está, no es como el caso del guayabo que puede crecer en todo, que crece en todo el territorio, y entonces también hacer más específico de una zona es como más conocido por otros lados.
¿Y ese para qué lo usás, por ejemplo?
Tengo una salsa puntualmente agridulce, que es de Guajay, que, mira, yo, eso, o sea, de las sugerencias que hacía era, no sé, con pescado, con cosas que tengan sabor medio terroso, insistía yo, tipo con lentejas, con remolachas. Y para el podcast hablé con Adrián Orio, que es un cocinero de Recolección, que la rompe, la verdad, con lo que labura. Y mira, Laura Rosán insiste que son muy, muy poquitos los fans del fruto. Está él, yo y bueno, y algún otro loco más.
Hay un capítulo, de hecho, de tu podcast en todos los sentidos, que es sobre uva high. Exacto. Así que lo pueden escuchar. Y yo no tengo tan claro, bueno, creo que no es, que puede ser que sea un poco obvio, Gonza, pero no sé, el arasá como fruto, ¿de dónde sale? Yo los conozco de nombre, ¿eh?
Claro, o sea, eso también es
como fruto.
Yo en la web de Apité voy subiendo fotos y eso, en las redes también, obvio, porque también, o sea, me parece importante, más allá de vender los productos, es que los conozcamos. O sea, también ese es como el principal objetivo del podcast, es que se conozcan los frutos de alguna manera. O sea, entiendo que hoy las plataformas, tipo, todas tienen su lugar. Y por eso salió un poco la idea del pod. Es como, bueno, yo cuento un montón en redes, en la web, subo fotos. Hay gente que se copa, no sé, a estar cocinando y estar escuchando cosas. Entonces, yo soy uno de esos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a hacer este podcast, vamos a subir un capítulo por semana, un episodio por semana, donde hablo en cada episodio de un fruto distinto. Eso, unos son más conocidos que otros, capaz que es el guayao, el arasá, el butiá, la pitanga. Pero bueno, tengo...
¿El arasá, por ejemplo, para qué lo usas?
El arasá para el sweet chili, porque eso, por ejemplo, sale el episodio del arasá justo. Hay dos variedades, uno que es rojo y otro es amarillo. Los dos son medio acidito, así tipo cítrico, pero tienen sabores bien distintos en su acidez. Uno se acerca más a un fruto rojo, tipo una frambuesa, una cosa así. Y el otro está más cercano a una lima, o sea, tiene acidez cítrica, más naranjita, claro, más limón, y esas notas pequeñas dulces, así que puedes encontrar en eso, en una lima que no es tan ácida.
Entonces, la butiá es conocido por mucho por la caña con butiá.
Claro. Claro. Bueno, claro, sí. Pero sabes que hasta no hace tanto ya estaba también como en situación de peligro el butiá.
Tengo un butiá yo.
Porque
así, ¿no?
Bueno, mejor que no tener. Yo soy muy militante de tener frutos nativos. De hecho, el guayabo se usa muchísimo de manera ornamental, o sea, para plantar tipo en canteritos y cosas así, porque puede crecer como un árbol de 4 o 5 metros, pero puede quedar ahí medio enano. Da unos frutitos igual. Tiene una flor preciosa, que tiene unos pétalos que son de dos colores. Para un lado es rojo, así tipo rubí, del otro es blanco, rosadito, o sea...
¿Te pasa de ir caminando por Montevideo y decir, mirá, esta persona tiene en la casa uno de estos frutos recontra, y no tiene ni idea?
Recontra. No sé si no tiene ni idea, porque yo creo que a esta altura los que tienen, por lo menos acá en Montevideo, plantados los árboles, ya los deben haber comprado a propósito. Algunos clientes, o sea, que van a ferias o lo que sea, me dicen, ah, yo en casa planté un arasá, algunos me han dicho planté un uva high, por suerte se está haciendo un poco más popular para que, claro, por sobre todo me compren más.
Sí, claro.
Pero nada, son frutos que creo fuertemente que tienen que ser conocidos por diferentes razones, por los sabores que tiene y porque además son... La mayoría son superalimentos. O sea, por ejemplo, el guayabo, poniéndome así medio nerd, una naranja tiene, por cada 100 gramos de pulpa, por ejemplo, tiene entre 50 y 70 miligramos de vitamina C, y el guayabo tiene cerca de 100. O sea, supera por lejos. Entonces, me parece que solamente como para comer uno, sino que si tuviéramos, capaz que si se quiere, sobreexplotándolos, podemos estar trabajando a nivel científico también. O sea, las vitaminas C que vienen en los sobrecitos tienen que salir de algún lado. Ahí no tengo ni idea de dónde, pero bueno, o sea, capaz que podríamos estar sacando los de los guayabos, que son frutas chiquitas, pero que tienen un montón de vitaminas C.
¿Tienes que aprovechar la estacionalidad de cada cosa para ser abundante y tirar lo más posible?
Mirá, yo lo que... Bueno, ese es otro tema con los frutos nativos. Los que más aguantan, viste, una vez después de cosechado, son el guayabo, el butiá y para de contar. Después la aprovechabilidad de los frutos también, eso es otro tema, o sea, tienen sus complicaciones, pero bueno, por suerte en un momento los productores, junto con Elinia y la ANI, tipo, armaron un aparato que lo que hace es despulpar. Por ejemplo, el arasá tiene una semilla, tiene un montón de semillitas chiquitas, que son duras como una piedra, es como querer comer pedregullo, o sea, no hay chance. Tipo, claro, ¿no? Mordés la semilla de una uva y capaz que la partís, pero la del arasá, imposible. Entonces, inventaron esta despulpadora que lo que hace es separar la semilla con una fuerza centrífuga, bla, 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 bla. Pero bueno, se puede aprovechar un poquito más. Claro. Si no, una vez que la cosechás, el arasá, a los 3-4 días, fue. Entonces, ese es como quizás el principal desafío que tienen los frutos. Y lo que se hace una vez que se despulpa, se congela. Entonces, yo cuando los compro, por ejemplo, a los productores, la mayoría de las veces ya viene congelada, viene fraccionada. Y con eso yo voy tirando 6-7 meses para adelante.
Claro. ¿Dónde pueden comprar? ¿Vos envías tus productos?
Sí. Sí, sí. Pueden hacer dos cosas. Pueden comprar en la web, que es www.apite.uy.
Me mata que un programador diga www.
Obvio.
Quiere decir que tan mal no está.
No, pueden poner apite.uy.
Y te encuentran en Instagram.
En apite.uy, por lo que yo...
Todo es apite.uy en Instagram, en TikTok, en prácticamente todas las redes. Ahí van a encontrar el videíto, infografías, de todo, como para ir hablando de los productos.
¿Cuál es tu receta favorita? Con uno de tus productos y alguna carne o...
Qué peleadora.
Por ejemplo, ¿para qué uso la salsa picante de butea y jalapeños asados?
Bueno, ¿qué me la eso tipo, para unos taquitos de verdura unos taquitos de carne. Tienen jalapeño, entonces son, y además tiene butea que es medio vacidón, entonces está bueno, es como echarle un limoncito.
La sweet chili de azahar rojo, ¿para qué la uso?
Ese con todo. Mira, ese puede ser para carnes, para te haces una ensalada.
¿Pica mucho?
No, porque el sweet chili lo que tiene es que es como una suerte de mermelada ácida. Tiene vinagre, tiene azúcar y tiene ají molido, que es de los más básicos de todos los picantes. Y el azúcar además le baja un poco los picores en boca, por sobre todo, viste, a los productos. Bien. Pero te haces una ensaladita y le pones, te haces un pescado y le pones. Pues tiene ese toque como a frambuesado propio que tiene el arasá rojo. Tiene picor, pero es una cosa súper agradable. De hecho, cuando yo hago las degustaciones, la gente dice, no, ya pasó. Entonces está. Es como para empezar
además
también.
Yeah.
Sí,
tal cual.
Cristian
Dávila, un placer tenerte
por la visita.
Gracias. Tremendo el laburo.
Dos cosas antes de irnos.
Perdón, es un buen regalo aparte también. Hay cajita para
regalos. Hay cajita para regalos.
Regalo navideño, empresarial o compañero de trabajo, es una maravilla. Sí.
No, antes de irnos nomás que sigue el... hay un ciclo en el Solís, Somos Patrimonio, con doble función por día, 17 y 20 horas, con entrada gratis al Solís. Hay que retirar la entrada, pero es gratis. Por ejemplo, hoy está hay doble función de Devenir Inefable con Paula Domínguez. Mañana Las Nubes Reflejan Lo Que Está Pasando Adentro con varios protagonistas. Nada, averigüen, fíjense, está buenísimo, es gratis.
Estamos hablando de
pueden
danza.
Ir a verlo. De danza, sí, bien. Efectivamente.
Si no vuelve a hacer la mostaza, se va a armar, dice acá uno.
No, el otro dijiste, la Saiba.
Y la mostaza se la llevó Gonza, así que vamos a tener que negociar después.
Sí. Me acordé, ahora es un lugar en el Mirar que se come muy bien, además, ahora que dijiste.
Bueno, bien, arrancate temprano porque después viene la tortilla y capaz que te quieren robar la mostaza para la tortilla de la tarde.
No,
tortilla con mostaza, qué rico.
Delicia.
De ninguna manera.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a la mesa, nosotros volvemos el domingo.
Nos vemos el domingo, exacto. A mí me toca de 5 a 7 con Nico Yeguillavián, Santi Díaz y el profe Pérez.
Yo de 13 a 15.
Y voten bien, como decían los viejos ya.
Chao.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?